Ahora sí, entonces, estamos con Jimena Gusberti, que como sabemos, ella semanalmente nos acompaña con su espacio literario. Jimena, ¿cómo te va? Patricia te saluda, buen día.
Hola, Patri, buen día. ¿Cómo están allí?
Pero muy bien, en una jornada con bastante frío, estamos
sí,
en invierno,
es verdad.
Así que hay
Yo
que...
para calentar los cuerpos y los espíritus les traje un texto que se llama El Africano.
Ay, a ver, contanos.
Se trata de un autor que, bueno, es un hallazgo interesante, ¿no? Fue hallado hace mucho tiempo por la crítica literaria, fue nombrado el escritor vivo de la lengua francesa más grande, uh-huh. en 1994, o sea que ya fue hallado hace rato y recontra consagrado. Uh-huh. Lo que sí es para mí un gusto es habérmelo encontrado, entre otras cosas, en la caja, yo siempre hablo de la caja, las sí. cajas, tendría que decirlo en plural, que llegan a las instituciones escolares desde más o menos, no sé, 2015. Uh-huh. Muchos libros, todos muy buenos, en este caso... El Africano de... Uy, es un nombre en francés, pero yo voy a tratar de decirlo. Me disculpan todos los franceses que nos están escuchando. Jean-Marie Gustave Leclerc. Uh-huh. Es muy conocido y también un premio Nobel, o sea, detalle. En 2008 obtuvo el premio Nobel. Y esta que tengo aquí, esta obra, es con traducción de Juana Vignosi. ¿Qué se puede decir del Africano? Un libro... en el que aparece un niño, ¿no? La voz de un adulto que recuerda su infancia, nada menos que en África. Pero todo este derrotero de cómo va a dar con su cuerpo allí, uh-huh. un muchacho, apenas un niño, y cómo se hace adolescente en ese lugar, viviendo con su papá médico, que uh-huh. pertenecía a... O sea, que estaba... Era un médico militar, que atendía una gran población africana, y... cómo su idea de sí mismo y del mundo que lo rodea cambia absolutamente en esta inmersión cultural que tiene, siendo tan pequeño, en un lugar tan distinto, ¿no? Uh-huh. Tanto que en uno de los reportajes que le hacen, lanza esta frase que me pareció genial: somos de la nacionalidad de lo que amamos. Así que, ¿te gusta la idea?
Bueno, vamos entonces.
Vamos con el cuerpo. Fíjate vos el capítulo 1 de esta novela... un poco autobiográfica y un mucho descriptiva de todo, de todas sus sensaciones y de sus vínculos familiares, empieza con el cuerpo y dice así: tengo algunas cosas que decir del rostro que recibí al nacer. En primer lugar, que debí aceptarlo. Aceptar que no lo quería habría sido darle una importancia que no tenía cuando era un niño. No lo odiaba, lo ignoraba, lo evitaba. No lo miraba en los espejos. Durante años creí que nunca lo había visto. En las fotos apartaba los ojos como si otro me hubiera reemplazado. Más o menos a los 8 años viví en el África Occidental, en Nigeria, en una región bastante aislada donde, fuera de mi madre y de mi padre, no había europeos. Y para el niño que yo era, toda la humanidad se componía únicamente de ibos y de yorubas. En la cabaña en la que vivíamos, la palabra cabaña tiene algo de colonial que hoy puede chocar, pero que describe muy bien la vivienda oficial que el gobierno inglés había provisto para los médicos militares: una losa de cemento para el suelo, 4 paredes de piedra sin revestimiento, un techo de chapa ondulada cubierto de hojas, ninguna decoración, hamacas colgadas de las paredes para servir de camas, y única concesión al lujo, una ducha conectada por tubos de hierro a un depósito en el techo que calentaba el sol. En esta cabaña, pues, no había espejos, ni cuadros, nada que pudiera recordarnos al mundo en el que habíamos vivido hasta entonces. Un crucifijo que mi padre había colgado en la pared, pero sin representación humana. Allí aprendí a olvidar. Creo que la desaparición de mi cara y de las caras de todos los que estaban alrededor de mí, data de la entrada en la casa en Ogoja. De esa época, para decirlo de manera consecutiva, data la aparición de los cuerpos. Mi cuerpo, el cuerpo de mi madre, el cuerpo de mi hermano, el cuerpo de los muchachos de la vecindad con los que jugaba, el cuerpo de las mujeres africanas en los caminos, alrededor de la casa, o bien en el mercado, cerca del río. Su estatura, sus pechos pesados, la piel brillante de su espalda, el sexo de los muchachos, su glande rosa circuncidado, rostros sin duda, pero como máscaras de cuero, endurecidos, cosidos de cicatrices y de marcas rituales. Sus vientres prominentes, el botón del ombligo semejante a un guijarro cosido a la piel. También el olor de los cuerpos, su tacto, la piel no áspera sino cálida y fina, erizada de miles de pelos. Tengo esa impresión de gran proximidad del número de cuerpos alrededor de mí, algo que no había conocido antes, algo nuevo y familiar a la vez, que excluía el miedo. En África, el impudor del cuerpo era magnífico, creaba distancia, profundidad, multiplicaba las sensaciones, tejía una red humana alrededor de mí, armonizaba con el país vivo, con el trazado del río Aya, con las chozas del pueblo, sus techos color leonado, sus paredes color tierra. Brillaba en esos nombres que entraban en mí y que significaban más que nombres de lugares. Ogoja, Abakabaliki, Nubu, Ubudu, Baterik, Ogrude, Obubra. Impregnaban la muralla de la selva lluviosa que nos rodeaba por todas partes. Cuando se es niño, no se usan palabras, y las palabras no están usadas. En esa época estaba muy lejos de los adjetivos, de los sustantivos. No podía decir ni siquiera pensar admirable, inmenso, potente, pero era capaz de sentirlos. ¿Hasta qué punto los árboles de troncos rectilíneos se abrazaban hacia la bóveda nocturna cerrada encima de mí, que abrigaba como un túnel la brecha ensangrentada de la ruta de la Terita que iba a Ogoja hacia Ubudu? ¿Hasta qué punto en los claros de los pueblos sentía los cuerpos desnudos, brillantes de sudor, las siluetas anchas de las mujeres, los niños colgados de sus caderas? Todo esto que formaba un conjunto coherente, desprovisto de mentira.
Genial, hermoso, sí, sí. Hay que volver a Le Clézier, ¿así es el apellido?
Perdón, no te escucho, está un poquito lejos.
Hay que volver a Le Clézier, a ver, sí, porque según lo que estamos viendo, tiene temas de interés, ¿no?
Absolutamente, me parece tan relevante además la manera en que él... en este libro en particular, ¿no?
Sí.
Hace una aproximación a sí mismo desde lo que lo rodea. Uh-huh. Y revela con esta suerte de identificación con los paisajes y no solamente con el entorno, sino como con lo que llama la naturaleza.
Claro.
También la naturaleza de las relaciones, claro, con sus seres queridos, ¿no?
Aspectos que quizás uno no puede llegar desde el ámbito académico, investigador, pero sí con la literatura, que bueno, nos ayuda a alivianar eso, ¿no? A llegar a eso.
Me parece que es relevante indagar desde todos los lugares posibles, ¿no? Sí. Bueno, este autor admirado por Michel Foucault, por Deleuze, o sea, en su época reconocido por estos otros grandes autores que también hablaron del entorno, hablaron de las relaciones sociales, bueno, uh-huh, todo lo que podamos decir es poco. Sin embargo, en este libro en particular, que pertenece a una segunda etapa, uh-huh, puesto que en la primera habla de otras cosas, ¿no? Pero esta, sí, segunda etapa es más autorreferencial y según señala la crítica, ¿no? Uh-huh. Vale muy la pena, y sobre todo porque aparece acá una idea del padre, uh-huh, de su propio padre, y una especie de, no digamos justificación porque sería banalizar, pero una especie de reflexión sobre, digamos, la construcción de las masculinidades en determinado momento histórico.
Uh-huh. Bueno, Jimena, que tenga un buen fin de semana.
Hablé mucho, ¿no?
No, se nos vienen las noticias, 9:30 y ya suena el top, como verás.
Justito, hemos terminado tiempo.
Hemos terminado tiempo. Por allí. Así que bueno, el próximo viernes entonces, ya seguramente con la compañía de Silvia, en tu espacio literario.
No sé si no voy todos en audio, porque ya creo que me voy a tomar unos días de vacaciones.
Te tendremos enlatada, entonces, como decimos aquí en la radio. Un abrazo, Jimena. Jimena Gusberti, profesora, especialista en la literatura de las infancias y su espacio literario de cada viernes.